Bienvenidos al podcast Vatio Kilo. En un episodio más, detrás del micrófono como siempre, Unai Portillo. Muy buenas, Unai.
Hola, muy buenas, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, ahí vamos. Ya retomando con los episodios de atrás y la verdad que hoy me hace especial ilusión lo que traemos hoy al episodio porque...
Sí.
Venga, cuéntame.
A ver, pues sí, como estuvimos comentando el otro día, que estuvimos hablando un poquito por encima de la modalidad gravel,
sí.
Pues hicimos alusión a la posibilidad de traer un invitado aquí para que nos comentara un poquito más en detalle en qué consiste, de dónde viene esta modalidad, etcétera, etcétera. O sea, de alguien que está mucho más metido en este mundillo y que tiene muchos más datos que nosotros. Entonces, ¿quién mejor que Ibai Fradejas para que nos diga, para que nos cuente un poquito sobre esta modalidad? Muy buenas tardes, Ibai.
Bienvenido.
Buenas tardes, un saludo y gracias a los dos por invitarme.
Nada, un placer para nosotros que estés sí. aquí, que te podamos robar unos minutillos. Muy bien, pues nada, sin más, cuéntanos un poquito quién eres, Ibai. ¿Quién eres y qué relación tienes un poco con el mundo del gravel?
Bueno, como bien has dicho, soy Ibai Fradeja, soy un chico de Bilbao, aficionado al ciclismo prácticamente toda la vida y desde unos años aquí me he centrado en lo que viene siendo el gravel, en viajar, en la aventura, en un tipo de ciclismo pues alejado de la competición, pero que no deja de estar en un proceso importante de evolución, ¿no? Ahora mismo.
¿Por algo en concreto el cambio de modalidad de estar enrolado, me imagino, al ciclismo de carretera y dar ese salto al gravel? ¿Por algo en concreto? ¿Por curiosidad? ¿Por...?
Sí, bueno, al final ha sido un poco el distanciamiento o el no querer estar en el mundo de la competición, de las marchas, el ciclismo de carretera. Tiende a eso, bueno, el tema de salir con los amigos, la grupeta, eso nunca lo he querido perder, ¿no? Pero desvinculándome un poco de la competición he ido orientándome un poco más hacia la aventura, hacia la exploración, simplemente porque me llama más, ¿eh? No quita... Uh-huh. Lo otro me gusta, lo he practicado y lo defiendo y lo respeto, ¿no?
Pero y lo bueno, mantienes, vaya.
Sí, así
lo mantienes.
Una cosa personal, digamos, ¿no? Por mis intereses o por mi forma uh-huh. de ser. Siempre me ha gustado la naturaleza, la montaña, la acampada y el gravel es lo que más me acerca el ciclismo, que es otra de mis pasiones, a ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, he tirado un poquito por esa línea.
Y bye. Una pregunta que me hago yo es, para dar el salto al gravel, ¿de dónde has venido? ¿De la ruta o del mountain bike?
Bueno, yo prácticamente empecé a andar en bici de pequeño en mountain bike, ¿no? Luego la evolución ha sido un poco diferente. Dejé la bici pues en la adolescencia prácticamente, empecé a hacer deportes de contacto uh-huh. y años después empecé a practicar ciclismo de pista, bueno, que no era en pista en sí, cuando se pusieron de moda las fixie a carreras de ese tipo, criteriums, etc.
Oh, mira.
Y ahí volví a retomar un poco lo que es el contacto con el ciclismo.
Yeah, yeah.
La mountain bike la he practicado después, pero nunca con una actividad. Pero sí que he salido del mundillo de carretera, del entrenar en bici de carretera, a pasar ahora mismo al gravel, ¿no? Es un poco la tendencia que ha ido mi trayectoria, digamos.
Vale, muy bien. Pues, metiéndonos un poco de lleno directamente en el gravel en sí. Explícanos un poquito, que me imagino que tú tendrás más sabiduría en este aspecto, un poco de dónde viene el gravel, si es que esperemos que no te metamos en un aprieto, pero bueno, de dónde viene, si sabes cuáles son los inicios del gravel, en qué consiste, cómo se practica, porque sabemos que hay diferentes, pues que ahora se ha puesto de moda también el bikepacking, pues el como tú has dicho, la aventura en bici, salir a hacer rutas de varios días, acampar, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿cómo nace esto?
Bueno, el gravel, parte de su esencia es que no está completamente definido, ¿no? El gravel es una tendencia que viene de Estados Unidos, se generó allí en torno al año 2012, 2013 aproximadamente. Y bueno, era un poquito sacar las bicicletas de ciclocross, porque no existían bicicletas puras de gravel en sí. y buscar un poco el límite fuera de lo que eran los circuitos, es decir, explorar, pues viajar con ellas, llevarlas a un puntito más allá, ¿no? ¿Qué pasa? Uh-huh. Que esta moda fue creciendo y las marcas hicieron caso de ello y han ido desarrollando productos hasta el punto de generar una categoría intermedia que, lo que te decía antes, no está definida porque ni los límites llegan a ser la carretera ni los límites llegan a ser el mountain bike, ¿no? Está ahí en medio, pero es un sí. poco abierta, y a mí es parte de lo que me gusta, ¿no? Que no te...
Del encanto que tiene.
Sí, sí. Ahora uh-huh. sí, ahora mismo sí.
Que es está polivalente. Todo definida. Sí.
Sí, eso
comentábamos. Eso comentábamos Xavier y yo el otro día, la polivalencia que te da una bicicleta de gravel, de poder salir de casa, coger un tramo de carretera hasta la pista o la vía verde que empieza en el pueblo de no sé dónde y continuar un camino por una vía verde, tantos kilómetros, darte la vuelta, o que te da esa polivalencia de poder meterte por diferentes sitios.
Al final, yo creo que la bicicleta de gravel tiene mucho mercado, aunque no lo creamos, porque la mayoría de gente que compra una mountain bike, hay gente que sí que va al monte a hacer realmente monte puro, pero otra gran mayoría pasea por vías verdes, bidegorris, pistea. Es decir, están haciendo un uso que podrían hacer con la gravel con una mountain bike. Yo he tenido mountain bike y nunca me he atrevido a hacer. He hecho locuras de 60 a 100 kilómetros, pero no es lo normal. Es decir, no tiras a esa tendencia. En cambio, el gravel te da la posibilidad de cogerte una carretera, irte a hacer una pista de un monte que está a 50 a 60 kilómetros de casa y volver, ¿no? Es decir, sí. te da una amplitud, un no sabría explicarlo.
Sí,
una
sí, libertad, claro, se te entiende perfectamente.
Sí, sí.
Una libertad que la bicicleta de monte al final tiene, pero no abarcas tanta distancia, ¿no? Y para mí, pues es eso que habéis dicho. O sea, la mejor palabra sería polivalencia, ¿no?
Uh-huh. Yo tengo dos dudas y a ver si me las puedes resolver, y sobre todo a nuestros oyentes también creo que les va a interesar. Una, hablamos de polivalencia y sí que la bici, tal y como la visualizo, la veo muy polivalente, pero comentamos el otro día Unai y yo en el episodio anterior que el manillar de la bicicleta es un manillar estilo al de carretera, ¿no? Más que el de mountain bike. ¿Este manillar qué tal se maneja, se domina por lugares que no sean la carretera? Es decir, un poco más allá que por senderos, ¿eh? No sé si me estáis entendiendo ambos.
Sí, 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 perfecto, más o menos. Si me por zonas que igual haya más baches, o sí, zonas que sí, no sean una vía verde.
Si me meto por un terreno no transciclable para una bici de carretera, ¿qué tal se maneja con este manillo?
Hombre, al final la posición de la bicicleta en sí, tú tienes que pensar que vas... O sea, es una bicicleta más cercana, geometría, hablando de geometrías, a una bicicleta de carretera con el monte. Y el manillar igual, el manillar tiene curva, etc. Pero sí que es verdad que, como te decía antes, o como os decía, es un mundo que está en constante evolución y todavía pues estamos dando un poco palos de ciegos, ¿no? Diría que el...
Yeah.
Entonces, el manillar ha tenido la tendencia de abrir, en el flare es abrir las puntas hacia afuera,
sí,
para conseguir una mayor amplitud y con ello una mayor maniobrabilidad fuera de la carretera.
Vale, es decir, vale, vale.
Estamos en constante evolución, el gravel lo que tiene es eso, ¿no? Está vivo.
Vale.
Y al igual que cuando el mountain bike se descubrió en los 80, todo evolucionó muy rápido, pues en esto estamos en lo mismo, ¿no? Primero las cubiertas eran más tirando a ciclocross, ya van ganando mayor anchura, antes era impensable poner una suspensión, ahora parece que hay marcas que apuestan por ello, los manillares tienen apertura, los desarrollos... Al principio no existían grupos de gravel en sí. Yo me acuerdo en 2013 cuando encargué la primera bicicleta gravel, que la encargué, me dijo, ¿una gravel? ¿Qué es eso? Y dije, esto que he visto en Estados Unidos, yo quiero esto. O sea, quiero que mi bicicleta de ciclocross pueda tener más ruedas y mayor comodidad, etcétera, ¿no? Entonces eran cosas que no existían, tenías que adaptarlo con grupos de carretera, hacer mezclas con grupos de montaña, eran prácticamente engendros. Hoy en día, pues el mercado se va adaptando a ello y ofrece miles de posibilidades, desde el coger una gravel para la gente que quiera ir a carreras de gravel, que las hay, cada vez son mayores, hasta gente que la quiera para disfrutar, hasta gente que la quiera para pasear. Es decir, vale, como todas las bicicletas, dentro de las de carretera hay más aero y menos aero, dentro de las de montaña tienes doble suspensión o rígida, pues en el gravel es lo mismo, ¿no?
Pues
es un poco ambiguo y diferente según el uso que le vayas a dar. Pero bueno, yo con el manillar, está claro que no te puedes meter, volviendo un poco al tema,
sí,
por sitios por los que te meterías con el de mountain bike, porque la postura es diferente, pero no solo te limita el manillar, te limita la postura, te limita, o sea, hay un montón de cosas, el ancho de cubierta, que digamos que son handicaps a meterte por los mismos sitios. Pero es que realmente no es eso, ¿no? Es un poco el poder meterte por sitios que con la mountain bike irías muy fácil, pero con la gravel vas bien, y poder ir por sitios por carretera que con la mountain bike igual irías más penalizado, y con la gravel no vas como con una bici de carretera, pero vas bien también, ¿no? Es un poco querer abarcar eso, ¿no? El salir a dar una vuelta cuando vas con la bici de carretera y llegas a una pista que se acaba la carretera y empieza una pista y dices,
¡pum, me meto!
Pues aquí con esto no te tienes que dar la vuelta, ¿no? Y muchas veces es eso.
Que te metes y que estás sufriendo por las ruedas.
Sí,
por las ruedas de carbono, de tal, y dices, ¡ay, ay, ay, ay!
Vas apretando así y que no sabes si te duelen más los baches o el romper una rueda.
Está claro.
Sí.
Al final la gravel te da eso, ¿no? Hay gente que las defiende, hay gente que pues no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Es algo que ha venido nuevo, prácticamente impuesto. Y hay gente que es mountain bike y carretera. Yo eso de gravel es un quiero y no puedo. Bueno, están ahí.
Sí, para gustos están los colores. Y como nos cuentas... el otro día uno de nuestros seguidores nos hacía una pregunta relacionada a qué me compro. Ha tenido bicicleta de montaña, me consta que todavía la tiene. Ha tenido bicicleta de carretera, no sale mucho, y está pensando en vender la bicicleta de montaña y comprarse una gravel. Entonces, te va ahora una pregunta doble. ¿Tú qué le recomendarías a este tipo de persona que ni es montañero a saco para una mountain bike ni la carretera, porque ha tenido una bici de carretera muy básica? Yo le digo que es una buena opción la gravel, y yo tengo otra pregunta, que no estoy metido en el mundo. ¿Hay las marcas top que tienen bicicletas? Pues porque vamos a ver, Trek, Specialized, Orbea, que tienen bicis mountain bike y tienen bicis de ruta, ¿también están metiéndose en el mercado gravel, o hay que irse a marcas específicas para hacer esta compra o esta inversión? ¿Le recomendarías a este chico que haría esta inversión, y qué marcas tiene para elegir?
Bueno, hoy en día, gracias a Dios, casi todas las marcas han apostado por el gravel, ya, es decir, todas las marcas tienen uno, incluso dos modelos, uno de gama más básica, digamos, o de gama de entrada, y uno de gama alta. Hoy en día es difícil equivocarse comprando una gravel.
Vale.
Mi consejo, por dar ahí un pequeño matiz, una ayuda, que mire bien y que la geometría sea gravel, el paso de rueda te permita hasta mínimo 40 milímetros de neumático. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que digo que muchas marcas se han ido metiendo, muchas marcas han utilizado antiguas bicicletas que tenían de ciclocross para adaptarlas y decir, hemos sacado un modelo gravel y es la misma bici, incluso los pasos de rueda son bastante estrechos, en torno a 33 milímetros, que es lo que se lleva en ciclocross, 35 de máximo. Para mí eso es poco, porque vas a tener una bicicleta de gravel, pero te va a limitar mucho el ancho de rueda a la hora de descubrir o de meterte en caminos
con la posibilidad
de pegar llantazos. Entonces, mi único consejo...
Si es que hoy...
Dime, Unai, perdona.
Yo simplemente diría...
Eso, que sea a partir de 40 milímetros el ancho de neumático. Para mí es la medida perfecta. A partir de ahí, marcas, pues cada uno tiene sus manías, sus gustos. Bueno, gracias a Dios, lo que decía, existe una gran cantidad de opciones y bueno, partiendo de esa base, seguro que no se equivoca. En cuanto a la elección...
¿Tú qué manejas en estos momentos? ¿Qué montura estás llevando?
Bueno, yo llevo un año montando un Orbea Terra con un grupo Shimano DI2 electrónico con dos platos. Aunque la gente sea partidaria de llevar un plato, yo siempre, bueno, tuve la suerte de probar las dos opciones y me decanto por llevar dos platos. ¿Por qué? Porque el desarrollo viene a ser el mismo tanto por arriba como por abajo, es decir, en el plato grande, piñón pequeño, o en el piñón grande, plato pequeño, viene a ser el mismo desarrollo que con un monoplato. Tengo la misma amplitud de rango, pero tengo muchas más opciones entre medio. Yo que vengo de la carretera, de llevar un pedaleo con una cadencia estipulada y tal, el salto entre piñón y piñón en monoplato lo notaba mucho, ¿no? En cambio, de esta manera voy... O sea, al final es una bicicleta rápida, es una bicicleta ligera y bueno, estoy muy contento con ella, la verdad. Pero bueno, según lo que decía al final es eso, ¿eh? 40 milímetros de cubierta, yo llevo dos platos porque me gusta así, manillar un poco abierto, frenos hidráulicos para tener una mayor seguridad y muchas ganas de disfrutarla, que al final la mejor bicicleta es la que se usa, como decir aquí.
Está claro.
Sí, sí, total. Mira, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ya, pero ahí ya sea gravel, montaña o carretera. La mejor bicicleta es la que se usa a menudo, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ibai, para ir terminando, nos consta que además de ser aficionado y estar metido en este mundillo del gravel, creo que eres organizador de una prueba que se celebra aquí en el País Vasco, en la zona de Vizcaya. No sé si nos puedes comentar un poquito algo al respecto de esta prueba, cuándo se organiza, rutas, un poquito sobre
sí,
esta prueba.
Bueno, la prueba es Telladar Gravel, Telladar, por los Montes Bocineros. Y uh-huh. Bueno, llevamos llevo organizándola desde el 2019. El año pasado, por el tema COVID, decidimos suspenderla. Esta sería la segunda edición. Es el fin de semana del 18-19 de septiembre.
La tenemos encima.
La tenemos encima ya, prácticamente sí. Dos o tres semanas. Tres semanas. Y bueno, nace un poco con la idea de dar a conocer el territorio, ¿no? El territorio de Vizcaya. Como bien he dicho antes, yo llevo practicando gravel o explorando pues prácticamente desde el 2012-2013 y tengo muy trotada la zona. Y sí que es verdad que la gente dice, joder, ahí por el País Vasco es que tenéis mucho desnivel, no hay pistas, no hay opciones para gravel, no es el mejor sitio. Bueno, pues un poco por el afán de demostrar que sí hay o de compartir también todos esos caminos, esas pistas que conozco, pues surgió la idea, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque es una prueba diferente, no es un poco así, decir, no es diferente, nosotros somos diferentes, no por el hecho de que aquí sea el mejor gravel que
sí. Pues,
por poner tu ejemplo,
sí,
para
sí,
nada,
sí.
Cada sitio es un paraíso, pero sí por el hecho del formato de prueba, ¿no? Lo orientamos a 50 participantes, un fin de semana, una experiencia más que la prueba irse a casa, no intentamos que la gente sea dorsales, sino que sea un número, que se cree pues
una experiencia,
una
comunidad, o sea, que al final salga una pequeña familia, ¿no?
Y así ha sido, ¿no? Porque después del 2019 he organizado diferentes salidas y esa gente que vino a esa primera salida, pues entre ellos han quedado, han venido y se ha generado un movimiento que pues estoy, bueno, muy, muy contento de ello, ¿no? Y bueno, este año es un bocinero más, este año toca Soyuve, unas pistas completamente diferentes y un paisaje completamente diferente, ¿no? El año pasado fue Colicha, zona de las Encartaciones, zona interior, este año es zona costa, cada año va siendo diferente. Lo bueno de esto, pues al final, para mí, que la gente venga, conozca la zona, disfrute, hagan amistades y que con el tiempo se vaya generando. Yo voy dejando las rutas públicas una vez hechas, tanto del sábado como del domingo, con opciones alternativas y que sirvan para que, oye, gente venga aquí, fuera de la fecha de la prueba,
sí.
Sepa que tiene esas opciones, las pueda lanzar. Oye, yo voy dos días, pues hago la prueba un fin de semana. O hago, voy cinco.
Sí,
pues,
una experiencia turística, ¿no? Para todo el mundo.
Que quede ahí, ¿no? Que sea algo que digas, oye, mira, yo he aportado esto y el que quiera venir aquí con una bicicleta gravel, que sepa que tiene estas opciones, ¿no?
Joder, bueno, pues
trata de eso, ¿no? Creo que somos bastante humildes y con eso al final se llega más lejos, ¿no? No queremos que sea una prueba que vengan 1.000 personas. Del dorsal 1 al 1.000, que no sepa quién ha venido, que reventemos las pistas o que hagamos un mal uso de ellas, ¿no? Me gusta cuidar el entorno, creo que es mejor así y bueno.
Digamos que el concepto de prueba es diferente, lo has explicado perfectamente.
Sí.
O sea, el concepto es más que una prueba, una carrera como tal, que sea una experiencia. Es que con esa palabra creo que lo define a la perfección.
Hay mucha gente que nos escribe, oye, ¿pudiera hacer solo la ruta el sábado y luego me voy a mi casa? Y digo, no, es que te la pruebas así.
Claro, es que tienes que vivirlo de... todo. Yo creo que tienes que vivir desde la llegada hasta que te vas.
Correcto.
Ya no solo por lo que puede implicar el hacer el recorrido, sino que me estoy dando cuenta que el gravel implica mucho más que todo ello, que es la convivencia, el gravel, que es la aventura,
la comunidad.
Correcto. El explorar, el estar en el sitio, el charlar con gente, el hablar, como estamos hablando ahora también, ¿no? De ello. Voy a hacer un rápido resumen de lo que incluye la prueba para todos aquellos que nos están escuchando y luego tú, Ibai, por favor, pues me corriges, ¿no? Dentro del paquete, por así decirlo, viene incluido el Welcome Pack, track de sábado, que entiendo que es la primera etapa o ruta, están los seguros incluidos, habituallamiento, cena del sábado en restaurante, habitación del sábado, que hay que hacer noche por supuesto, desayuno del domingo y el bonus track del domingo, que entiendo que es la segunda etapa o fin de la experiencia, por así decirlo.
Efectivamente, un poco al final la prueba lo que da con la inscripción es eso, ¿no? Pues tanto el Welcome Pack, como decías, con regalos de, bueno, este año damos, gracias a uno de nuestros patrocinadores, una chaqueta, luego tienes el track del sábado, los habituallamientos que hay dispersados por la ruta, que este año el sábado son 110 kilómetros, en torno a 3.000 metros, pues hay tres habituallamientos, líquidos y sólidos. Está todo cuidado al detalle con nutricionista, luego tenemos pues a la llegada un habituallamiento de meta, digamos, para reponer un poco energía, tenemos masajes, que ahí no viene detallado, al llegar para todos los participantes, pues luego cada uno tiene su habitación, se pega una ducha, espera al resto, charla, qué tal. Al final en la prueba, durante 110 kilómetros con 3.000 metros, como tú comprenderás, en la primera subida se rompe el grupo y no hablas con todo el mundo. Ya que somos 50, pues el momento se de después, la cena, hablas con gente que no has compartido la experiencia. Oye, ¿qué tal? Pues a mí me ha gustado esta zona, a mí esto, ¿tú de dónde vienes? A tal, va, pues yo voy. Es ese plus que nos diferencia. Y luego el domingo...
De convivencia, sí.
Sí, lo llamamos bonus track porque no deja de ser una etapa más corta, por el simple hecho de que como viene gente de toda la península, pues tengan... tiempo suficiente desde que acaba hasta la tarde para desplazarse a sus lugares de procedencia, ¿no? Si nos meteríamos otra vez en una etapa larga, el domingo... lo iríamos. Entonces, bueno, le llamamos así para diferenciarlo un poco, pero lo dicho, ¿no? Son dos etapas y una experiencia.
Entiendo que las personas que van a esta prueba tendrían que tener un mínimo de entrenamiento, o sea, no sé si lo puede hacer cualquiera, requiere un mínimo de,
A ver, entrenamiento como tal, yo no voy a... O sea, no podemos pasar una prueba física a la gente en el momento...
No, pero bueno, pero sí que tengan unos kilómetros en la pierna, o sea, que es en lógico. Las piernas. No es 110 kilómetros, me tiro 12 horas...
Cualquiera que ande un poco en bici sabe que 3.000 metros pican en las piernas. Quiero decir que lo vas a notar. Ahora sí lo planteamos como una... Porque no queremos que la gente llegue a la hora de comer, que salga rápido, que sea una carrera. Salimos sobre las 9, decimos, tenéis todo el día hasta la hora de cenar, disfrutarlo, parar las veces que haga falta. Si te gusta un sitio, para hacer fotos. Si has visto un bar que te apetece tomar un café, para. Es eso. O sea, no es una... O sea, si te pasas por un pueblo que no has visto, que vienes de Valencia y llegas a, yo qué sé, este año que se pasa por Batio, llegas a Batio y te llama la atención y te quieres parar o quieres...
Y tomar un pincho, sí.
Efectivamente. De ir al gravel no deja de ser esa cosa diferente, ¿no? Decir, oye, tienes los habituallamientos, pero si quieres parar, para, tómatelo con calma, que no por llegar el primero vas a tener nada, incluso vas a tener que esperar al último. Es decir, disfruta del día. Entonces, ¿entrenamiento es necesario? No. No es necesario que vengas súper preparado, pero sí que hay que tener unos
rodado.
Mínimos de técnica, de saber que por lo menos 110 kilómetros los vas a aguantar. Y bueno, ganas de disfrutar es lo importante, ¿eh? También decir que tenemos una opción alternativa, siempre planteamos una opción alternativa de habituallamiento más corta que el track real. Es decir, pues hasta el primer habituallamiento puedes ir por el track de 110 kilómetros o... tomar varias alternativas que vas atajando por si, oye, vas mal o quieres acortar o dices, oye, yo no estoy para hacer 110, pero sí 90. Pues bueno, no hay mucha diferencia, pero en desnivel son prácticamente 1.000 metros los que te quitas, ¿no? Entonces tienes un track B que si alguien quiere disfrutar, nosotros, oye, qué menos que ofrecer la oportunidad de decir, oye, pues no vas a ver todo, pero tienes la posibilidad de venir, disfrutar del evento, disfrutar del entorno y sobre todo de las...
Esa para ti, para mí, ¿no?
¿eh? Exactamente, sí.
Lo estabas pensando tú también, ¿no?
La bici de gravel.
Vale, vale. Última pregunta. Entiendo que a esta prueba, al igual que si voy a, no una quebranta huesos, pero una trepariscos o una cicloturista de ruta, necesito tener en mi haber una bici de gravel. O si soy un ciclista de ruta, o sea, ya consolidado, como hemos dicho, tampoco me hace falta prepararlo mucho porque de vez en cuando he salido con la mountain bike. ¿Puedo alquilarme una bici y hacerlo o no es aconsejable? ¿Es aconsejable ya estar rodado en sí en el gravel? O como una
bueno,
primera experiencia.
Realmente, si haces carretera como para aguantarlo físicamente, es decir, oye, estás entrenado, estás
sí.
preparado, que físicamente vas bien.
Una quebranta huesos. ¿Quién hace una quebranta?
A ver, yo te diría un poco más a buscar un poco la rosca, ¿no? Es decir, si haces una quebranta pero nunca te has metido por una pista,
sí,
igual técnicamente estás un poco perdido. No
vale.
Es que sea técnica, para nada. Pero sí que me dices, oye, pues he hecho mountain bike un par de veces, vale, pisteas bien, si hay una bajada no tienes miedo, vale, pues oye, adelante.
Vale.
Ahora, si me dices, oye, es que yo no he tocado nunca mountain bike ni nunca, oye, pues te diría, primero prueba, no vaya a ser que vengas, hay una bajada con piedras,
vale.
Y lo pases mal, no queremos que nadie lo pase mal. Pero cualquier persona medianamente hábil y que haya tocado un poquito mountain bike y esté un poco en forma en cuanto a bici de carretera, podría hacerlo. Incluso hay gente que va a hacer esa opción que me dice, es que ha conseguido una bicicleta gravel,
vale.
Bien porque se la dejan, bien porque la ha alquilado y la van a probar aquí.
Pues perfecto, Ibai. Muchísimas gracias por tu asistencia, por contarnos un poquito sobre el gravel y sobre la prueba que vas a organizar. Os deseamos que tengáis, que os haga bueno, que siempre ayuda para que el disfrute sea mayor. Y os seguiremos. Pondremos aquí abajo en los comentarios para que nuestros oyentes puedan acceder a vuestros perfiles de redes sociales y puedan informarse de todo sobre la prueba y bueno, ver un poquito en qué consiste y lo que hacéis.
Perfecto. Oye, yo más que nada agradeceros la invitación. Y animar a la gente que, pues oye, que tenga dudas a probarlo, por lo menos. Si tiene alguna pregunta que pueden contar conmigo, que siempre estoy abierto a gente que me pregunta, oye, tengo esta duda, quiero comprar, que sepan que sin miedo les voy a responder, y al que tenga cualquier duda o ganas o interés por de ya dar, lo mismo, ¿no? Y bueno, seguid trabajando duro en el podcast y mucha suerte, ¿no?
Pues
igualmente, Ibai.
Muchísimas gracias, Ibai. Ya finalizando este episodio, hemos tenido el placer de tener a Ibai. También nos ha dado a conocer esta prueba, que la verdad, experiencia que promete, ¿no? Os dejaremos, como bien ha dicho Unai, todos los links, tanto el de la prueba como el de Ibai, por si queréis hacerle cualquier consulta, y como no, el nuestro de Vatio Kilo, y ya sabéis, como siempre, más vatios
y menos kilos.
Muy, muy, muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Chao.
Venga, hasta luego.